Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, miércoles 13 de septiembre de 2023. El gobierno anunció un nuevo proyecto de ley para que el presupuesto de educación pase del 6 al 8% del Producto Bruto Interno. La iniciativa tiene el apoyo de los gremios docentes que estuvieron presentes en el acto encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, ayer en el Centro Cultural Kirchner.
Hoy estamos presentando una ley que aumenta el compromiso del Estado en materia de financiamiento educativo, llevando, como bien contaba Jimmy, al 8% el objetivo de inversión. El primer valor al que ninguno de quienes estamos acá renunciamos es: creemos en una Argentina con educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y sobre todas las cosas, federal. Se llenaron la boca durante años diciendo que a la pobreza se la combatía con educación. Y ahora resulta que para acceder a la educación quieren cobrar. Están para el psiquiatra aquellos que plantean que a la pobreza la vamos a combatir cobrándole el acceso a lo que los saca de la pobreza a quienes están en la pobreza. Es casi, casi, para el análisis, no sé si nos acompaña algún decano de psiquiatría o de psicología, pero...
Y en el acto, el ministro de Educación, Jaime Persic, explicó cómo se va a distribuir ese 8% del Producto Bruto Interno que estará destinado, si se convierte en ley este proyecto, a educación.
Un proyecto que tiene un antecedente y que a partir de evaluar ese antecedente se plantea que hay que llegar al 8%. Y que hay que llegar al 8%, 6,5% para la educación obligatoria, los maternales, los jardines, la escuela primaria, la educación especial, la educación rural, la educación técnica, la educación artística, la educación en contexto de encierro y la educación superior no universitaria, la formación docente, los centros de formación profesional y la educación superior técnica. Y plantea también un financiamiento continuo, seguro, suficiente, continuo en el tiempo, de 1,5% para las universidades públicas argentinas.
Y este nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo que busca aumentar el presupuesto para el área del 6 al 8% del Producto Bruto Interno va a ingresar en las próximas horas al Congreso a través de la Cámara de Diputados. En Rosario hay preocupación por el aumento de casos de tuberculosis, especialmente en la zona oeste de la ciudad. El informe de nuestro compañero Félix García Colombi desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Preocupa el aumento de casos de tuberculosis en Rosario. En el Centro de Salud Barrio Toba de la zona oeste de Rosario detectaron una suba preocupante de casos de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que en la mayoría de los casos afecta a los pulmones. Escuchamos a la doctora Juliana Bani, integrante del Centro de Salud Municipal Barrio Toba, donde alerta sobre la situación.
En general es un tratamiento que dura de 6-9 meses, de 4 pastillas al día en una primera instancia, que uno tiene que estar bien alimentado para poder sostener este tratamiento, que es diariamente el tratamiento, digamos, de lunes a lunes, entonces no es fácil sostenerlo, ¿sí?
La tuberculosis es una enfermedad de la pobreza que necesita de más presencia del Estado. ¿En qué cosas? En el acceso a la vivienda digna, acceso al agua potable, acceso a alimentación, prevención, recursos para la detección y seguimiento de los casos para su posterior tratamiento.
Es una enfermedad de los pobres, claramente, por las condiciones en las que viven las personas, pero también en el sistema público es donde más se estudia, en el sistema privado, por otras cuestiones, es la que menos se sospecha. No significa que porque vos tengas algo de dinero no la tengas la enfermedad, porque puedes estar en contacto con alguien que la esté teniendo y no sepa. Entonces siempre hay que sospecharla y que tenerla en primera vista. Y como te digo, desde que se fue la pandemia o de que pudimos combatir la pandemia, ahora en nuestro territorio está en alza la cantidad de personas que se diagnostican por tuberculosis, ¿sí? Es un tema preocupante para nuestro centro de salud, para nuestro territorio, desde hace muchos años, y que no se visibiliza.
Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a San Luis porque allí una investigación detectó decenas de contaminantes en las plumas de los cóndores andinos en distintos puntos de la provincia. Nos lo cuenta nuestra compañera Mariana Fernández desde FM La Cigarra en San Francisco del Monte de Oro.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. 70 contaminantes fueron encontrados en las plumas de los cóndores de la provincia de San Luis. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET detectó la presencia de diferentes contaminantes en el plumaje de cóndores andinos que habitan las sierras de San Luis. Hablamos con la bióloga Nadia Ortega, que nos cuenta en qué consistió esta investigación.
Este estudio, que se enmarca dentro de un proyecto de investigación dedicado a la contaminación ambiental y su efecto sobre la fauna nativa, perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis, se dedicó a estudiar contaminantes ambientales, específicamente plaguicidas, organoclorados, PCBs y PBDs o retardantes de llama, estos en plumas de cóndor andino recolectadas en la base de las condoreras en 4 puntos de la provincia de San Luis: El Morro, La Carolina, Bajo de Belis y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Este es un estudio sin precedentes en la región. La mayor parte de la información está disponible para aves rapaces de Europa, pero no tenemos información para cóndor andino, ni para muchas de las especies rapaces de nuestro país, ni siquiera.
Y además nos cuenta los pasos a seguir luego de dicha investigación.
Las publicaciones preliminares en jornadas, en congresos, y aún falta, que está en proceso de redacción, pero todavía falta, un trabajo para publicar en una revista científica, que eso, el peso que le da es el aval de la comunidad científica que lo evalúa, son trabajos evaluados por pares, y después sale una publicación en una revista, en forma de paper, y eso es lo que uno remite, digamos, a la Secretaría de Ambiente para que ellos después, bueno, tomen las decisiones que corresponda o no.
Luego de estas palabras, solo queremos recordar que el cóndor andino cumple un rol invaluable en los ecosistemas de nuestro país, declarado en peligro de extinción y protegido por la Ley Nacional de Conservación de Fauna Silvestre. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque a 50 años del golpe de Estado en Chile, el periodista y ex diplomático cubano Pedro Martínez Pires recordó sus encuentros con Salvador Allende, presidente derrocado y asesinado el 11 de septiembre de 1973. El informe de nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. 50 años de este atropello a la democracia, este asesinato y golpe de Estado posterior a Salvador Allende en el país hermano de Chile. Nosotros dialogamos con alguien que fue funcionario en esos momentos y conoció personalmente a Salvador Allende. Nos referimos al periodista hoy cubano Pedro Martínez Pires, y así nos relataba el encuentro con Allende.
Yo fui diplomático cubano en Chile de 1962 a 1964. Tuve el honor de conocer a Allende y también a Pablo Neruda. A Allende lo conocí en sus viajes a Cuba posteriormente, y después en su visita como presidente a Cuba, invitado por el comandante Fidel Castro, quien había realizado una extensa visita a Chile. Recuerdo de esa visita de Allende a Cuba, yo entonces era periodista de la agencia Prensa Latina, Allende quiso visitar los hoteles donde se alojó en La Habana, el Hotel Riviera, el Habana Libre, almorzar en la bodeguita del medio, donde estuve yo, por cierto, también, y el comandante Manuel Piñeiro, y después Fidel lo invitó a un paseo por las aguas de Varadero en el Pájaro Azul. No voy a olvidar nunca eso. Y después a una recepción en la Villa Josone. Allende y Fidel se mojaron de lo lindo ese día. Otras veces encontré a Salvador Allende en la sede del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y nunca voy a olvidar que el presidente Hugo Chávez oyó por primera vez la voz de Fidel Castro por radio Habana, Cuba, el 28 de septiembre de 1973, cuando Fidel Castro, en el acto por el aniversario de los comités de defensa de la revolución, denunció el crimen de la CIA cometido por Pinochet en Chile. Son recuerdos inolvidables que tengo de ese país.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río, de orillas de Andén.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 13 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este miércoles 13 de septiembre de 2023. Comenzamos en Mendoza porque allí también se viene notando una preferencia marcada de las personas que votan por las opciones de derecha. Conocemos algunas de las posibles explicaciones en este informe de nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza este año se palpitan las elecciones a lo largo y a lo ancho, ya que en varios departamentos han desdoblado elecciones, por lo que algunas personas tendrían la posibilidad de votar este año hasta 7 veces. Queríamos seguir analizando cómo gran parte de los votos se inclinaron hacia la derecha. Y dialogamos con Octavio Stacciola, licenciado en Sociología, becario doctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y esto nos decía.
Estamos ante un contexto de crisis de representación. Para comprender el fenómeno del crecimiento de la ultraderecha, hay que tener en cuenta una serie de variables de lo social. Un primer elemento que es insoslayable es sensación de crisis crónica vivenciada por una gran parte de la población, una crisis que no ha sido reparada por los últimos dos gobiernos, un régimen de alta inflación, un deterioro de las condiciones de los salarios, del acceso a bienes y a servicios. También tenemos que tener en cuenta cómo la pandemia de alguna manera acentuó toda una serie de desigualdades. Y un tercer o cuarto elemento, yo diría que es el deterioro de prestaciones del Estado al momento de morigerar los efectos de esta crisis que es percibida o que es vivida como crónica. Creo que esos cuatro elementos son, al momento de analizar el crecimiento de Milei, totalmente insoslayables. Hay también ponderación, un plafón discursivo desde los grandes medios de comunicación para subir la imagen de este candidato, y la idea siempre fue de torcer el discurso político hacia las agendas políticas, hacia derecha, y creo que ese fue el gran éxito de haber entronizado a Milei como la principal figura hoy del sistema político. Y una cuestión que es interesante y que nos resultó a nosotros interesante es que las redes sociales, además de su función de difusión de ideas, construyen comunidad política, construyen sociabilidad política. Y esto intensificado en un contexto de pandemia donde hubo aislamiento, se intensificó de las redes sociales, en donde los jóvenes ya no solamente discutían y debatían, sino que construían una grupalidad, construían una sociabilidad política.
informó para el informativo de Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Vamos ahora a La Plata porque allí productores de verduras piden que no aumente el costo de la descarga de camiones. Nos lo cuenta nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Productores del mercado regional de La Plata reclaman que baje el valor de descarga de mercaderías de los camiones. Esta semana, los trabajadores y trabajadoras del mercado regional se encontraron con un aumento en la descarga de los camiones para el mercado regional. Por eso, se manifestaron frente a la Municipalidad de La Plata para pedirle al gobierno de Julio Garro que anule ese aumento. Uno de los principales reclamos del sector es que ese aumento se traslada inmediatamente al precio de las frutas y verduras que compran los consumidores. Escuchamos a Héctor Pestrín, uno de los trabajadores quinteros del mercado regional de La Plata.
Y los valores que se producen por el trabajo que es descargar un bulto, y los costeos internos que tenemos dentro del mercado se han distanciado bastante de la realidad de lo que sucede realmente hoy en la sociedad, ¿no? Y lo peor de todo no es cuánto se paga en el mercado, sino cuánto termina pagando nuestro consumidor. Claro. Ese es el problema realmente grande, pero tenemos la realidad que nuestra actividad tiene un costeo muy alto en el mercado de La Plata y es muy, muy, ¿cómo le puedo decir? Interesante vender por fuera del mercado, ¿vio? Hay mucha mercadería que va por fuera del mercado, entonces eso hace que también se produzca distorsión de precio en el caso del mercado y segundo, que el costeo de cada cajón o cada artículo que vaya a la venta del mercado de La Plata sea más caro que por otros canales de comercialización.
El mercado regional es administrado por el gobierno municipal y hace tiempo que los trabajadores piden reuniones con el intendente o funcionarios platenses para mejorar las condiciones de trabajo que tiene el mercado regional. Por este reclamo puntual, el gobierno local se comprometió a buscarle una respuesta al tema de acá al viernes. Una de las preocupaciones que genera este tema es el faltante de frutas y verduras en la ciudad.
En lo que es verduras, sí. En lo que verdura es mucho menos, y en algunos casos viejas, y en algunos casos hay artículos que no hay. La realidad es esa. Ya están faltando en función de que es muy sensible. La actividad del cordón verde de La Plata es demasiado sensible en la parte de consumo. Usted lo nota enseguida, el faltante de mercadería. No se ha trabajado, las quintas no han cargado para el mercado de La Plata. La realidad es esa.
Los trabajadores y trabajadoras del sector adelantaron que seguirán protestando para que se anule este aumento en la descarga de camiones y preparan nuevas medidas si no tienen respuestas del municipio. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque en la capital provincial se realizó el Congreso Nacional e Internacional de Entidades Vecinales. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, buenos días a la audiencia de nuestro informativo en todo el país. Fue Córdoba sede del encuentro vecinal a nivel nacional y a nivel internacional. Más de 700 personas estuvieron discutiendo ideas, debatiendo y participando de esta reunión que fue convocada y organizada desde el área de participación ciudadana y desarrollo de la Municipalidad de Córdoba y también del área mujer y género de la comuna de nuestra capital. Una de las personas participantes fue Griselda Martínez, que fue representando al Centro Vecinal de Barrio Parque Futura, uno de los barrios que están ubicados en la zona sur de la ciudad, y estos conceptos, estas palabras, nos dejaba para nuestros micrófonos.
Muy contenta de haber participado todos los centros vecinales. En el caso de Córdoba Capital, podíamos participar una persona por centro vecinal. Entonces, desde la comisión de directiva del centro vecinal, decidieron los compañeros que los representara yo. Así que he participado y ha sido muy enriquecedora las distintas jornadas que hemos vivido. En la presentación, en la apertura del Congreso, estuvo presente el gobernador, el intendente, el viceintendente, varias autoridades, donde el gobernador anunció una ayuda económica para todos los centros vecinales de 200.000 pesos. Lo que hemos participado nos pareció interesante, el fomentar el empoderamiento con acompañamiento firme del Estado y de los propios vecinos.
que los centros vecinales, Pepe, cuenten, aunque sea con un mínimo presupuesto para hacer frente a sus principales necesidades y también para compras de pequeñas máquinas y dar respuesta así a las muchas demandas que hay por parte de vecinos y vecinas en los barrios de nuestra ciudad, que también se disponga dentro del presupuesto para una pequeña renta para quienes trabajan en el vecinalismo y también que cada centro vecinal tenga su sede social, ya que en varios de los casos están funcionando en casas particulares de las personas que ejercen el vecinalismo, fueron algunas de las demandas que en discusión en las distintas mesas en este foro vecinalista que se llevó a cabo, como te decía, con la participación de más de 700 personas y en la que la ciudad capital fue sede. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Ecuador y Argentina definen en octubre parte del futuro de América Latina. En Ecuador será el balotaje y en Argentina la elección general que definirá si hay segunda vuelta y quiénes llegarán a esa instancia. La producción especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal analizando el panorama en ambos países.
En un mundo que ha girado a la derecha, América Latina está viviendo procesos electorales y políticos que pueden inclinar a la región en una u otra dirección. Comencemos con Ecuador, primera elección a la vista este 15 de octubre.
En la primera vuelta del 20 de agosto ganó la candidata del correísmo, Luisa González, que superó el 33% de los votos y le sacó un poco más de 10 puntos a su seguidor, el empresario de derecha Daniel Noboa. ¿Qué podemos esperar de la segunda vuelta en una campaña que se ha caracterizado por la violencia y por la crisis económico, social y de seguridad? Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, el CEDES.
A ver, pues la segunda ronda hay una inversión de la jerarquía de los votos. Noboa ya está por encima de Luisa González y le lleva más o menos unos 10 puntos. Sin embargo, esto no nos hace predecir fácilmente quién puede ganar, porque también vemos que Daniel Noboa tiene una tendencia descendente, o sea, va cayendo su intención de votos, mientras Luisa González, en cambio, tiene una tendencia ascendente. La pregunta es si le va a alcanzar el tiempo para que esa curva ascendente alcance a Noboa. Gane quien gane, el próximo gobierno va a ser bastante complicado. Primero por la situación económica. El país va a cerrar con un déficit fiscal del 5% y con un incremento del pago del servicio de la deuda. Esto porque se había generado una reestructuración de la deuda externa, pero lo único que se hizo es patear el pago para adelante. Y esos pagos se van a retomar desde el año 2024. Entonces va a ser difícil que el gobierno enfrente la situación económica con medidas de expansión fiscal o de expansión monetaria. Entonces va a depender muchísimo de los va y vienes de los precios del petróleo. Por otro lado, tienes una crisis de seguridad histórica. Este país en este momento es ya el país más peligroso del continente, cuando había sido el segundo país más pacífico y más seguro del continente.
El catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina, ex asesor del Banco Central Juan Valerdi, analizó el panorama electoral en Argentina.
Argentina se enfrenta a una elección impredecible y con muchas consecuencias sobre su futuro. El candidato libertario, con un partido que no tiene más de 2 años de existencia, favorito, con propuestas como dolarizar, dinamitar el Banco Central, privatizar el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología del Estado, el CONICET, etcétera, etcétera, bastante inconsistente y no solamente desde el punto de vista político y económico, sino también psicológico, se perfila como uno de los favoritos. Por detrás está Sergio Massa, candidato del oficialismo, pero que es ministro de Economía y por ende tiene toda la presión del problema económico de inflación que supera el 100% anual en la Argentina e incluso de la dificultad para tomar medidas paliativas como aumentos de suma fija o congelamiento de precios. La economía indudablemente va a ser la que ponga la balanza de algún modo entre estos dos candidatos. Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Macri se ha desdibujado mucho y tuvo una performance bastante pobre en las primarias abiertas. En mi visión, puede haber un cisne negro y puede ganar tanto Milei como Massa en primera vuelta. Así de descontrolado y poco predecible está el tema electoral de octubre, pero yo creo que lo más probable es que lleguen a segunda vuelta al balotaje, que sería en noviembre, Massa y Milei. Y en ese caso tengo la sensación de que al menos la mitad más uno de los argentinos no estén tan locos como para llevar a un personaje como Milei a la presidencia de la Argentina. Por cierto, otra de las propuestas de Milei es romper relaciones con China porque es comunista, o romper el Mercosur, que nos vincula a Brasil. Estos son nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China.
El catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina y ex asesor del Banco Central, Juan Valerri.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba Capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 13 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.